Ser Podcast. A vivir que son dos días.
De vuelta, Lourdes Garcho, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Has descansado? Sabes que secuestraron a Maduro, ¿no? En enero.
algo me quiere sonar. Joder, menos mal que sí, que he descansado, porque tal y como se está manifestando 2026 en estos primeros días, yo no sé si los periodistas vamos a poder descansar demasiado, ¿no? Que, madre mía, que nos den una tregua o algo.
Ya casi ya está, vale, terminando, ¿no? Está terminando enero, febrero no puede ser peor, ¿no?
Calla, no lo digas, no lo digas, por favor.
La que ha sido hasta hace muy poco la sede de Málaga acoge. Ahora mismo ya estamos dentro, nuestras compañeras están dentro. Ese edificio, situado en calle Ollerías 15, perteneciente a la Junta de Andalucía, ha sido vendido a un fondo buitre israelí que prevé su conversión en apartamento turístico. Por el derecho a una vivienda digna, por el derecho a la ciudad, por una Palestina libre.
De Málaga a Palestina, las casas para las vecinas gritan, y es que es el colmo del mal, Javier, vender un edificio que es patrimonio público de la ciudad de Málaga, vendérselo a un fondo buitre israelí que va a hacer apartamentos turísticos. Es que me parece ya como el colmo, ¿no?
Sí, bueno, esta semana comentábamos también tantas cosas, ¿no? El cierre de comercios populares, en Madrid hay dos, la librería Tipos Infames en Malasaña, o la tienda Electra Comics, una de mis favoritas, por cierto. Sí. Tiene que irse también de la sede en el barrio, en la calle San Bernardo, en el centro de Arganzuela.
Se tiene que ir al barrio, sí, de Arganzuela, sí, porque no puede pagar el alquiler. Bueno, esto es lo que está pasando en las principales ciudades de nuestro país, y es especialmente grave obviamente en las turísticas, como es el caso de esta protesta en Málaga que hemos escuchado. Y ahora vamos a hablar con alguien que estuvo dentro de ese edificio de la calle Ollerías 15 durante las horas que duró la protesta y que sumó a centenares de personas en la calle apoyándoles. Ana Cortés, buenos días.
Hola, buenos días.
Ana, eres portavoz de Un Techo por Derecho, una colectividad que surgió a partir precisamente del drama de los desahucios. Cuéntanos qué pasó, cómo nació y para qué.
Pues nada, Un Techo por Derecho nace para defender y para que la agonía de tener que andar y pasar por un desahucio fuera más llevadero y ayudarnos entre todas, una a la otra. Por lo menos darnos un poco de apoyo, un poco de calor, porque nos encontrábamos solas ante tal catástrofe que se está cometiendo en nuestra ciudad y contra las familias malagueñas.
Tu caso, Ana, es el de muchas personas ahora mismo en España. A pesar de tener un trabajo, no os da para pagar un alquiler, y es especialmente grave en el caso de familias de mujeres solas con hijos a su cargo que se quedan sin casa y además con el riesgo de que les quiten los servicios sociales a los hijos. Pero ¿no se paralizaban los desahucios si eran familias vulnerables?
Bueno, sí, claro, los desahucios se paran con un informe de vulnerabilidad que muchas veces las trabajadoras sociales le hacen a la familia, pero eso es para un tiempo, eso tiene un tiempo mientras está en la agonía y en el calvario de tener que pasar por un desahucio. Uno de los requisitos que puede alegar es que eres familia vulnerable, pero te dura eso un tiempo, entre 3 meses, un año y medio, hasta ahí eres vulnerable. Después de no eres vulnerable, o te vas a la calle. Y si no eres apto para tener a tus hijos por ser pobre o por no poder asumir el pagar ese precio tan elevado que tiene la vivienda hoy en día, pues puedes perder a tus hijos.
Estamos hablando de personas que están trabajando, como es tu caso, que eres jardinera municipal, que tienes un sueldo de 1.200 euros, que puedes asumir un alquiler de unos 400, 500 euros, pero claro, si te suben el alquiler a 900, no puedes pagar el alquiler. Me contabas también, Ana, que muchas veces esta situación, ese calvario, como tú lo llamas, os cuesta la salud.
La salud. A las chicas le cuesta la salud, a mí me costó la salud. Te tienes que medicar para dormir, te tienes que medicar para la ansiedad. Yo enfermé de la tensión. Hay chicas que le dan, a una de las chicas hace pocas le dio un parálisis facial de la tensión, porque el día 30 de enero, a último del mes, que se cumplía otra vez el decreto que tenía el escudo social de para los desahucios por parte del gobierno, se le cumplía, iba a la calle. Y la chica no aguantaba la atención, y en una de esas, una madre soltera con tres hijos, y le dio un parálisis facial. Tuvimos que ir las compañeras con ella, otras quedarse con los niños y otra y con ella a urgencia, y era de la tensión y del estrés que estaba viviendo.
Ana Cortés, que es madre, sobre todo activista de Un Techo por Derecho, gracias por la conversación y suerte con todo, Ana, cuídate.
Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
Esta mañana a las 11:30 en el Auditorio Marcelino Camacho de la sede central de Comisiones Obreras en Madrid se va a entregar el premio Abogados de Atocha 2026 y lo van a entregar a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo por su lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Es que el domingo se cumplen 49 años de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha.
Y en marzo va a ser 50 del golpe de estado del general Videla, que supuso la muerte de miles de personas, desaparecidos, robo de bebés. Llega este aniversario con el gobierno de Milei intentando borrar todo lo conseguido durante estos años de lucha y trabajo para dignificar y preservar esa memoria.
Y como las representantes de las madres y abuelas que van a recoger el premio llegaron antes, nuestra compañera de Radio Madrid, Isabel Salvador, ha estado hablando con ellas. Hola, Isa.
Hola, buenos días.
Este galardón le reconoce su lucha por la memoria, por la búsqueda de los niños y niñas desaparecidos y apropiados durante la dictadura argentina, ¿no?
Sí, es un reconocimiento de la Fundación Abogados de Atocha y del Sindicato Comisiones Obreras, y en su sede en Madrid hemos conversado con Sara Lidia Enrat y con Carmen Arias. Son hermanas de desaparecidos. Sus madres iniciaban esa búsqueda hace ya 49 años. Con ellas, Paula Sansone, sus padres desaparecidos cuando ella tenía 2 meses. Tuvo suerte, entre comillas, se quedó con sus abuelos. Y con Leonardo Fossati, nació ese mismo año, 1977, en un centro de detención donde llevaron a sus padres, fue entregado a otra familia. Hasta los 28 años no descubrió que no era la suya, sus padres también desaparecidos. Y mientras nos vamos sentando en un círculo que organizamos así improvisado, se ponen ese pañuelo que las identifica como madres y abuelas de la Plaza de Mayo y hacen una primera y única petición: que lo que contemos aquí llegue a Argentina.
De alguna manera que llegue a Argentina, claro. Para que lo podamos también difundir así en la Argentina. Sí, sí, sí.
No tenemos el acompañamiento que teníamos hasta hace un tiempo de los medios nacionales, de las agencias, digamos, del Estado Nacional.
Una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Milei justamente es sacar el programa que teníamos las madres en el Canal 7, que es el canal oficial, que se pasaba, lo que se hacía el jueves en la plaza, se pasaba los sábados a las 9 de la mañana en el Canal 7, que es el canal oficial.
¿Y lo se primero difundía?
No sacaron. Claro, se difundía. Lo de la plaza se difunde.
Yo soy del norte de la Argentina, una provincia que se llama Tucumán. Yo tenía un programa en Radio Nacional.
Y también lo levantaron, recogen, Javier, el premio en un momento muy complicado para la memoria en Argentina.
Sí, es un momento muy complicado porque además cuesta creer que se esté consiguiendo borrar, Isa, algo tan reciente, tan fuerte como lo que se vivió durante esa dictadura militar, ¿no?
Sí, la historia, la memoria también se intenta desmontar, se silencia y claro, se cambia el relato. Y en esto las palabras también son muy, muy importantes. Seguir llamando a las cosas por su nombre, y un genocidio es y seguirá siendo siempre un genocidio.
Lo que fueron crímenes de lesa humanidad, juzgados en Argentina y en el resto del mundo, este gobierno los llama excesos, cometidos en plena dictadura cívico-militar, secuestros, torturas, violaciones, robos de bebés, ellos los llaman excesos. Entonces las dificultades que tenemos son enormes.
Y además Argentina va por 42 años de democracia. Tenemos la suerte de que más de la mitad de la población ya nació en democracia. Entonces, ir cambiándole el sentido a las palabras también hace que las nuevas generaciones, que por ahí ellos nacieron en democracia y hasta sus padres nacieron en democracia quizás, empiecen a pensar que no es tan importante o que eso pasó hace muchísimos años y no puede volver a pasar, ¿no? Eso pasó en otro mundo, que te secuestren a vos de tu casa, que tu familia no sepa dónde estás, que termines en un campo de concentración o te roben a un hijo, pasó hace 1000 años, eso no puede volver a pasar. Y en el cambio de las palabras, cuando se habla, ahí empiezan a poner distancia y a perder el sentido. Por eso ellos también dicen que están dando la batalla cultural en este momento.
La desaparición
de vuestros padres, de vuestros hijos, de vuestros nietos. ¿Eso es un exceso? ¿Eso es simplemente un exceso?
Justamente en las causas que se han llevado a juicio, las condenas fueron por genocidio, por terrorismo de Estado. Entonces, si es el Estado el que aplica el secuestro, la tortura y la muerte, no es un exceso, es un plan sistemático, es la crueldad. ¿Qué es la crueldad? La planificación sistemática del sufrimiento. Que ahora Milei no lo está haciendo directamente con el secuestro de las personas y todo lo demás, sí con el secuestro del alimento de los trabajadores que se quedan sin trabajo en estos momentos.
Aquí, por ejemplo, muchos jóvenes no entienden que el franquismo ha sido una dictadura, ¿no?
Y que ellos sufrieron las consecuencias de esas dictaduras, las consecuencias del analfabetismo, de las faltas de oportunidades, del trabajo, de cómo condicionaban a las mujeres.
¿Pero si no se enseña?
Y claro, no se transmite, no se aprende, depende que te lo digan en tu casa. Es muy grande el desafío.
Sí, muy fuerte lo del término exceso, ¿no? Ya verás que pronto empiezan algunos en España a decir que, yo qué sé, la matanza de Atocha, por ejemplo, fue solamente un pequeño exceso, ¿no? Genocidios y matanzas convertidas en exceso, es todo terrorífico esto.
Sí, pero bueno, recordemos que, es en Chile, pero recordemos los nombres que el presidente electo José Antonio Kast ha presentado en su gabinete de ministros. Hay destacados pinochetistas, bueno, él mismo lo es. Ha puesto a dos al frente, uno al del Ministerio de Defensa y a otro en el de Justicia y Derechos Humanos, sí. Que es como recochinero. Ya.
Claro, están consiguiendo cambiar el relato de lo que pasó, lo están intentando y el objetivo son los jóvenes, eso está claro, los más jóvenes, los que han nacido en democracia, pasando por encima de la memoria, la dignidad de las víctimas. ¿Cómo es posible que esto esté pasando allí?
Esa es la gran pregunta, ¿no? Hay mucha información que desinforma. Las nuevas generaciones son tomadas en líneas generales por los medios de comunicación y por los grandes conglomerados del poder como consumidores, no como sujetos de derechos, más bien como objetos de consumo. Y en ese sentido es fundamental no generar conciencia. Si uno no tiene conciencia de lo que pasó y de lo que sufrió la generación anterior a uno, te pueden vender la indiferencia donde, bueno, a mí no me pasó, qué sé yo, hace 1000 años pasó esto. Bueno, esa indiferencia es tierra fértil para que estas viejas, nuevas voces vuelvan a resurgir.
Tenemos que ver que en el caso de la Argentina, lo que fue derrotado fue el brazo armado de la dictadura, que eran los que ejecutaban el terrorismo, los militares, las policías provinciales, la policía federal. Pero los grupos económicos y el poder judicial que ya funcionaba aquella época, no lo hemos podido derrotar. Son los mismos grupos económicos, aunque con otros nombres, los que están gobernando hoy el país. Es la misma Corte Suprema que en aquella época rechazaban los habeas corpus, pero que hoy son capaces de crear todo este sistema de lawfare y de las mentiras junto con los medios hegemónicos. A ese poder civil no los hemos podido derrotar.
¿Vosotras qué decís frente a esa desinformación, a ese intento de borrar lo que ha sido?
Y es muy duro. Y a mí me toca recibir visitas de jóvenes en la Casa de las Madres, pero hay escuelas que ni siquiera les explican bien lo que fue el 24 de marzo. Eso también influye en que los jóvenes no se ubiquen, no se interesen, no sepan la verdadera historia.
¿Qué va a pasar cuando los docentes dejen de sentir ese compromiso? Ahí es el otro desafío. Que los consensos los tenés que seguir defendiendo día a día, que no hay batallas ganadas. Porque en cuanto aflojas un poquito, pasa. Me parece que eso es el gran aprendizaje de los últimos años. A veces uno se cansa, no tiene ganas, dice, ¿para qué seguir? Y decís, pero si no sigo, la historia la van a contar los asesinos.
Es muy difícil, pero bueno, hay que seguir. No nos queda otra.
La historia la van a contar los asesinos. Va a haber mucha emoción, Isa, en ese auditorio. Marcelino Camacho, sede central de Comisiones Obreras ahí.
Sí, además, Isa, cuenta lo de lo que supuso que sentarte con estas mujeres y este bebé robado y que se pusieran el pañuelo nada más empezar. Eso te emocionó que casi hasta las lágrimas, ¿no?
Sí, porque, las hemos visto muchas veces, ¿verdad? En televisión es un símbolo ese pañuelo, que en el origen está ese pico que llamaban aquí las madres de entonces, ese pañal de sus hijos, se tenían que identificar de alguna forma y decidieron utilizar ese pañal de sus hijos desaparecidos para hacerse ver en un momento cuando el inicio de estas marchas, de estas madres de la Plaza de Mayo, era realmente difícil. Estamos hablando del año 1977. Y emoción, decías, Javier, pues mucha, seguro que sí, porque fíjate, o fijaros en este caso, todos, parece que está todo entrelazado. Por los abogados laboralistas asesinados en Madrid por un comando ultraderechista y por los miles de trabajadores asesinados por la dictadura de Videla.
Para nosotros es una doble emoción, digamos. Por un lado, pienso que estos abogados eran abogados laboralistas, ¿no? En la época del terrorismo de Estado fueron muchos los abogados asesinados y desaparecidos. Y hoy, en mi país, los abogados laboralistas son despreciados porque luchan por el derecho de los trabajadores. Entonces, que sean los propios trabajadores españoles de Madrid que nos den este reconocimiento, a nosotros de verdad nos emociona, porque de algún modo, y pensando que más del 50%, entre el 50 y el 60% de los desaparecidos eran trabajadores, hay como una cosa, un hilo conductor en todo eso, en los 49 años de las madres, en los 49 años de este asesinato, claro, que nos pone en otro lugar, nos estremece. Pero la historia de los pueblos siempre en algún momento se toca. De este pueblo con cualquier otro pueblo del mundo. Es una emoción muy fuerte.
Bueno, es una emoción muy fuerte, dicen. Isa, comentabas que van contrarreloj, ¿no? También, por eso insistía mucho en difundir, en dar a conocer esta historia, en que se sepa que les dan el premio, porque muchas de las abuelas, muchas de las madres, pues desgraciadamente, pues están dejándonos, están muriendo, y por eso la difusión es muy importante, porque siguen encontrando a esos bebés robados, siguen saliendo.
Y volvemos entonces al principio de esta conversación, ¿no? Lo importante que es para ellas, para ellos también, que se difunda este mensaje. Y fijaros, no solamente en su país, también en cualquier lugar. Se han encontrado hasta ahora 140 bebés robados, se siguen buscando alrededor de 300, que hoy serán ya hombres y mujeres de entre 46 y 50 años. Pueden estar en cualquier parte, en cualquier lugar del mundo. La última encontrada se llama Marcela Solsona y estaba viviendo aquí en España, estaba viviendo en Valencia.
Gracias, Isabel Salvador, por compartir con nosotros esta charla y estas historias que la ultraderecha de Milei en Argentina quiere borrar.
Y en Chile,
Y en Chile y en tantos sitios. Es que estoy pensando, claro, el año que viene, 50 años de la matanza de Atocha, con la amistad creciente entre Milei y Ayuso, me pregunto cómo se venderá ese aniversario, qué se hará en ese aniversario.
Ahora que están tomando
nada,
los...
porque es un exceso al fin y al cabo, no es otra cosa.
Ahora están jurando los parlamentarios chilenos y demás, y hay ahora juramentos de algunos y algunas que hacen la protesta entre los pitidos del resto. Y antes de acabar, dejadme decir que la Fundación Abogados de Atocha hace un par de menciones especiales en este acto que se va a celebrar dentro de un rato en Madrid. Una es a la Asociación Esperanza y Libertad de Mujeres Afganas, que también las hemos olvidado, las tenemos olvidadas, y también a la Unión de Mujeres Saharaui por su lucha y compromiso por la defensa de los derechos humanos. Y Dejadme añadir algo de que no se está hablando mucho, no se está visibilizando mucho, y lo pensaba viendo cómo asistía el presidente sirio disfrazado con un traje como de hombre de negocios, pero no hay que olvidar de qué lado viene, ¿no? Quiero añadir que los islamistas del ISIS, los radicales islamistas del ISIS en Siria, están asesinando a las milicianas kurdas después de quedarse con el territorio que ocupaba este pueblo. Les están cortando la cabeza, las están decapitando y luego exhiben sus trenzas en las redes. Es algo que tenemos que tener en cuenta.
Gracias, Isa. Hasta luego.
A vosotros.
Un beso.
Adiós, un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.